Muy buenas tardes, queridos radioyentes. A todos, un saludo en este otro programa de educación y comunidad. Queremos agradecer todos los mensajes que hemos recibido durante esta semana. Mensajes uno, referentes a los comentarios diarios a través de esta Radio Mambí. No solo en cartas, mensajes electrónicos, sino también en esos encuentros casuales, pero sentidos y calurosos con las personas que coincidimos en calles, cafeterías, esquinas y lugares de esta comunidad en las que nos desenvolvemos. A todos queremos darles las gracias por esas palabras calurosas, esa frase generosa cuando nos identifican por el nombre y se hacen solidarios con las expresiones de cada día. Hoy, en Educación y Comunidad, comenzamos diciéndoles a todos ustedes que todavía hay oportunidad de becas para participar en los distintos programas escolares de Lincoln Martí. Becas para el programa de educación alternativa, para aquellos alumnos aptos para participar en el programa alternativo en los grados sexto, séptimo y octavo. Ese programa se ofrece en la pequeña Habana, en el Lincoln Martí, del 931 Southwest Calle Primera, en Hialeah, en el 1750 Este, Avenida 4, y en el sur, en las proximidades de Hontec, en la calle 288 y la Avenida 152, donde además de las amplias facilidades existentes, se está terminando ya de construir, próximo a inaugurar, otro centro Lincoln Martí. Así que en estos tres lugares existe la oportunidad del programa alternativo absolutamente gratis. También la tutoría suplementaria en esos tres lugares. Para más detalles pueden llamar ahora al 305-643-5355. Si ustedes personalmente no están interesados en esos servicios, coméntenselo a otro, a un vecino, a un familiar, a una familia que tiene hijos en edad escolar que tal vez esté necesitado de esos servicios y están haciendo una buena obra. A los interesados les repetimos que pueden llamar ahora al 305-643-5355. Y el éxito de estas escenificaciones radiales ha sido tan grande que no queremos privarnos de la oportunidad de compartirlas con ustedes como tantos la reclaman. Hoy queremos referirnos a la reconquista de Chile por las armas españolas a través de esta escenificación histórica que compartimos con todos ustedes.
Con el inicio de este sombrío año de 1814, el porvenir de la Revolución Americana luce más incierto que nunca. Cierto. En todas partes los ejércitos españoles están obteniendo victorias. Los argentinos acaban de sufrir dos derrotas en Silcapugio y Ayohuma, dejando al virrey Abascal en condiciones de enviar a estas tierras chilenas nuevos refuerzos de tropas. La presión de tropas bien equipadas, veteranas, la estamos sintiendo cada día que pasa con más intensidad. Para colmo, allá en España, el ejército auxiliar inglés ha derrotado a los franceses y los soldados franceses abandonan ya el territorio español. Todo hace creer que en poco tiempo en España, Fernando VII será restablecido en el trono. Y eso significa el envío de nuevas tropas a esta América tan sufrida para tratar de aplastar nuestros empeños de ser libres. España está decidida a reconquistar América. ¡Oigan! Nuestros exploradores han descubierto fuerzas españolas.
Lo de siempre. Nos tienen acorralados.
¡Vamos a las armas! ¡Trataremos de derrotar a los españoles! ¡Vamos!
inútil seguir luchando. No podemos sostener la posición.
Quedarnos por más tiempo es sacrificar a nuestros hombres y perder las escasas municiones que nos quedan.
Entonces,
ordene retirada, general.
Para los patriotas chilenos era más difícil por días, aunque aún las fuerzas de Bernardo O'Higgins mantenían una posición ventajosa en la lucha terrible que estaban sosteniendo contra los crecientes ejércitos realistas. Pero los patriotas chilenos no se hacían ilusiones, les esperaban pruebas muy severas.
O'Higgins, como usted sabe, el almirante inglés Hillyar ha traído la encomienda de mediar en la lucha que sostenemos con los españoles.
Así es, en efecto.
Hemos considerado conveniente que usted cambie impresiones con el almirante Hillyar y conozca sus intenciones.
Me entrevistaré lo más rápidamente posible con el almirante Hillyar.
Después de varias conferencias preliminares, esos revoltosos chilenos, en presencia del almirante Hillyar, hemos llegado a una especie de acuerdo.
¿A qué acuerdos han llegado?
Será firmado un tratado mediante el cual los chilenos se reconocen vasallos del rey de España.
Eso es magnífico.
Pero es que...
¿Pero qué? Hable usted.
Los chilenos conservarán el derecho a gobernarse por sí mismos.
¡Eso es intolerable!
Déjeme terminar, por favor, general.
¡Es absolutamente intolerable! Reconocerles a los chilenos el derecho a gobernarse obligará a nuestros ejércitos a marcharse de Chile en un período de tiempo más o menos breve. ¿No es así?
Nos marcharemos del país, según lo que hemos acordado, a los 30 días de firmado el tratado.
¡Es inadmisible! ¡Absolutamente inadmisible!
Es que no me ha dejado terminar, general. Escúcheme, por favor. El tratado que firmaremos estipulará que tanto los chilenos como nosotros, los españoles, dejaremos en libertad a los prisioneros.
Explíqueme.
Cuando los chilenos dejen en libertad a nuestros soldados, contaremos con más hombres para luchar en el futuro.
¿Es que acaso...?
No nos proponemos, amigo mío, cumplir lo pactado. Lo que deseamos es ganar tiempo. Tiempo para reorganizar nuestras deshechas huestes. Tiempo para que lleguen refuerzos. Tiempo para recibir armas y municiones. Y después ya veremos.
En ese caso, es distinto.
Chile volverá a poder de España, amigo mío, más pronto de lo que usted pueda imaginarse.
El 3 de mayo de 1814 fue firmado el Tratado de Licay, mediante el cual, aunque los chilenos se reconocían vasallos del rey de España, conservaban el derecho a gobernarse por sí mismos. Mas el tratado produjo descontento entre los patriotas chilenos y de nuevo comenzaron las luchas clandestinas. Llegaron malas noticias a Bernardo O'Higgins, que con sus hábiles negociaciones diplomáticas había logrado salvar a la ciudad de Santiago.
O'Higgins, José Miguel Carrera ha entrado en acción.
Sabía que eso ocurriría tarde o temprano. Carrera estaba resentido conmigo desde que le relevé en el mando del ejército. Nunca me engañó, pese a que había pedido en una proclama que todos cooperasen con el gobierno. Ahora aprovecha la oportunidad para ver si puede apoderarse otra vez del poder.
Exacto, y para colmo, el hermano de Carrera, Luis, le está ayudando. Y la situación se presenta muy confusa.
En estos momentos debíamos estar más unidos que nunca, porque los españoles continúan siendo una amenaza para nosotros.
José Miguel Carrera, ayudado por su hermano Luis, recuperó el poder en la ciudad de Santiago. días más tarde, derrotaba a O'Higgins.
Tenemos que retirarnos. Esto es el inicio de una lucha civil interminable en la que los únicos que serán beneficiados serán nuestros enemigos, los españoles.
Le dije que el tratado de Licay no será cumplido por nosotros. ¿Lo recuerda, general?
Lo recuerdo perfectamente.
Estaba esperando el momento propicio para entrar en acción. Y ese momento ha llegado ya. La división cunde entre los chilenos. Los jefes chilenos luchan implacablemente entre sí. Hemos logrado rehacer las tropas. Conseguiremos además refuerzos y armas. Usted, al frente de 5.000 soldados, irá a Chile a atacar al enemigo.
¿Cuándo debo ponerme en marcha?
Lo más pronto que pueda. Chile debe ser reconquistada para la corona española.
O'Higgins, las noticias que traigo son terribles.
Hable usted.
El virrey Abascal envía 5.000 soldados al mando experimentado del general Osorio para reconquistar a Chile.
Es lo que me estaba temiendo.
Que seremos vencidos, aplastados. De eso no cabe la menor duda.
No queda más remedio que reconciliarnos todos. Unirnos ante el peligro común o ofrecer combate al enemigo que se acerca.
Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, ante el peligro que significaban las tropas españolas, depusieron sus querellas y se reconciliaron. Entonces O'Higgins, al frente de 2.000 hombres, y teniendo como segundo a otro de los hermanos Carreras, Juan José, se atrincheró en Rancagua. Allí ocurrió una memorable batalla. Durante 48 horas, los patriotas soportaron valientemente los ataques de tropas veteranas mejor armadas. Pero era imposible sostenerse por más tiempo.
¿Cuántos hombres nos quedan para defender la plaza?
Solo 300, O'Higgins. A ese escaso número han quedado reducidas nuestras fuerzas.
Las tropas de refuerzo que me prometiera José Miguel Carrera no acaban de llegar.
Debe haber encontrado dificultades insuperables.
Eso creo. Abandonaremos la plaza.
No, será difícil. Estamos rodeados.
Lo conseguiremos, estoy seguro.
Abrirnos paso y escapar
hacia Santiago.
Cuando Bernardo O'Higgins llegó a Santiago, en la ciudad imperaba la más completa confusión. La derrota de Rancagua significaba el fin de todas las esperanzas para los patriotas. Los vecinos de la ciudad solo pensaban en escapar para librarse así de la venganza de los vencedores. Bernardo O'Higgins sabía que todo estaba perdido.
No hay la menor posibilidad de resistir. Todos los proyectos de resistencia hasta ahora han fracasado. Solamente nos queda una solución. Tomar el camino de la cordillera que conduce a Mendoza. Allá estaremos seguros y contaremos con amigos.
Pero recuerde que en esta época la cordillera está cubierta de nieve. No podremos cruzarla.
La cruzaremos. Los últimos restos del ejército patriota avanzarán a la retaguardia para proteger la retirada.
Tantas luchas, tantos muertos, tantos sufrimientos, y ha sido en balde. España ha reconquistado a Chile.
No ha sido en balde. El pueblo chileno conoció la libertad. Y después de haberla conocido, no puede resignarse a vivir sin ella. Regresaremos algún día para ver a Chile libre e independiente. Avanzada del general Osorio comenzaron a entrar en Santiago el 4 de octubre de 1814. Y lo que más asombró a los soldados fue el silencio, la soledad.
Parece como una ciudad muerta. Muerta.
La ciudad estaba casi desierta y los realistas siguieron su marcha hacia el norte en persecución de los patriotas. Los patriotas, mientras tanto, cruzaban la cumbre de los Andes.
¡O'Higgins! ¡Siguen muriendo nuestros hombres! ¡A causa del frío! ¡De sufrimientos!
La provincia de Cuyo no está lejos. Pronto pisaremos tierra segura y amiga.
El 12 de octubre de 1814, los patriotas chilenos entraban en el territorio amigo de la provincia de Cuyo, donde se encontrarían a salvo del enemigo. En tanto, los españoles ocupaban todo el territorio chileno. La reconquista de Chile no estuvo caracterizada por los actos de injustificable crueldad que habían tenido lugar en otros países de la América. La moderación que en el pasado habían observado los patriotas chilenos durante la guerra no justificaban ahora actos de violentas represalias. Por otra parte, el general Osorio era un jefe humano.
Seremos severos, pero hay que evitar inútiles horrores, crueldades no justificables.
Sin embargo, la represión fue dura y muchas veces pérfida. Osorio hizo conocer a los chilenos:
deseo vehemente el olvido de los sucesos pasados. Deseo que todos los que han huido vuelvan a sus hogares. No habrá venganza. No habrá detenciones injustas. Quiero que la paz reine en Chile y que todos nos dediquemos por igual a reconstruir la nación en ruinas.
Los chilenos comenzaron a regresar confiados en las palabras del general Osorio. El 7 de noviembre de 1814, los españoles iniciaron la detención de todos los que habían desempeñado algún papel en la Revolución chilena. Muchos de los patriotas fueron remitidos al presidio que los españoles mantenían en la isla de Juan Fernández. Otros fueron confinados en ciudades distantes de la capital.
Los bienes de nuestros enemigos deben ser embargados. La justicia ordinaria será la encargada de juzgar a los presos, pero sin oírles sus descargos ni tomarles sus confesiones. Debe ser establecido un tribunal llamado de purificación, ante el cual todos deben justificar su conducta y probar que han sido fieles a la causa del rey.
Los soldados realistas fueron insolentes, brutales y crueles con los prisioneros. Y un día ocurrió un hecho muy censurable. En una celda de la cárcel de Santiago se encontraban encerrados varios patriotas de humilde condición, a los que se les hizo concebir la esperanza de que serían libertados al ocurrir una sublevación que se estaba gestando. Pero una mañana... penetraron en la celda 15 o 20 soldados realistas armados de sables y...
¡carguen sobre los prisioneros! ¡Atáquenlos! ¡Atáquenlos!
Dos de los presos murieron instantáneamente. Otros quedaron muy mal heridos. El suceso produjo honda conmoción en la ciudad. Las autoridades españolas, para justificar aquel acto de barbarie, dijeron:
esos hombres estaban conspirando y nosotros descubrimos la conspiración. Como ejemplo, los cadáveres de las víctimas serán colgados de la horca.
Los españoles restablecieron la Real Audiencia, disolvieron los cabildos organizados por los patriotas, derogaron todas las leyes de los revolucionarios y destruyeron las instituciones fundadas durante la Revolución.
Es la violencia, es el terror, es la intolerancia de siempre. Pero Chile volverá a ser libre. No podemos resignarnos a ser esclavos de nuevo.
Tiempo más tarde, José de San Martín, al frente de un poderoso ejército llevando como segundo a Bernardo O'Higgins, avanzaba por las cumbres de los Andes en busca de Chile, dispuesto a combatir al ejército español.
Más allá de los Andes está Chile.
Y hacia Chile vamos, a llevar de nuevo la libertad y la independencia.
Largo sería el camino emprendido por los patriotas para conseguir la tan ansiada independencia. Pero al fin verían colmados todos sus sueños y Chile volvió a ser de nuevo libre e independiente.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. A los interesados en las becas escolares, que sepan, pueden llamar ahora al 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.